Estamos começando agora o programa Decifrando o Futuro em la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos de diferentes partes de Sudamérica y también del mundo, que junto conmigo, semana a semana, estamos estudiando la Palabra de Dios. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías, los mensajes que Dios tiene para nosotros en los últimos días de la historia. Yo estoy recibiendo amigos de diferentes lugares en el estudio, personas de Ecuador, Esmeralda, una ciudad que yo ya visité en el pasado. Hay playas lindas, un lugar que tiene mucha gente involucrada también con la misión y la predicación del Evangelio. Hoy vamos a estudiar un poco más sobre el día sábado. ¿Es el día sábado un día diferente a los demás? ¿Qué tiene el día sábado? Jesús, cuando murió en la cruz, ¿trasladó la adoración del sábado para el domingo? Quédate conmigo, el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo quiero invitarte para ser parte de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo, la escuela bíblica que tiene Nuevo Tiempo. Yo tengo en mis manos el guía de estudios En Busca de la Verdad. Son 15 temas basados en la palabra de Dios para que tú puedas entender y comprender todas las revelaciones de Dios para el mundo y también para su vida. Uno de los temas que está en este guía de estudios es el tema que vamos a estudiar hoy, del día sábado. Ahora, ¿cómo tú debes hacer para tener el estudio en ese momento? Tú puedes agregar el número +55 12 98 100 1460 a su celular y enviar un mensaje por el WhatsApp. Tú tendrás que llenar un pequeño registro y entonces vamos a enviarte un enlace para que tú puedas descargar y tener el estudio. O tú puedes ir también a nuestro sitio en la web, estudielabiblia.com. La tercera opción, en la pantalla ahora hay un código QR. Si tú apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio de la Escuela Bíblica y tendrá acceso a ese material y otros materiales más para que tú puedas continuar creciendo, conociendo y profundizando la comprensión en la palabra del Señor. ¿Todo bien? ¿Listos? Vamos a empezar el estudio. Yo tengo mi Biblia conmigo. Agarra su Biblia, porque si tú no tienes la Biblia, necesita que sea más simple abrir una aplicación en su celular para acompañar el estudio de hoy, porque es fundamental comprender. Porque ese tema es un tema que está en la palabra de Dios, está en la Biblia, está en la revelación de Dios. Un escritor ruso llamado Lev Tolstoy contaba una historia de un granjero llamado Pajón. Era dueño de una pequeña granja que tenía mucho cariño. Todos los días araba la tierra. Todo iba muy bien. Hasta que un día se puso a pensar, ¿cuánta tierra necesita una persona? Reflexionó y llegó a la conclusión de que necesitaba más tierra. Su finca era demasiado pequeña y ya no lo satisfacía. Pajón comenzó a preguntar a sus conocidos cómo podía obtener más tierra. Un día, un mercador le habló de un pueblo Basquir, que estaba cerca de los Urales. Este pueblo tenía mucha tierra y era barata. Pajón dejó su pequeña finca y viajó a la tierra de los Basquires. Llegando allí, encontró al jefe y le dijo, ¿cuánto terreno puedo comprar? Depende, respondió el jefe. ¿Depende de qué? Depende de la cantidad de terreno que puedas marcar, desde el amanecer hasta el atardecer. Te doy una pala y puedes empezar a marcar. Cada 100 pasos excavarás y harás un montículo de tierra para marcar. Así que en la mañana Pajón salió corriendo a cavar. Él fue avanzando, quería más y más. Sus piernas estaban adoloridas, sentía su pecho quemando, la boca seca. Ya casi al final de la tarde, vio al jefe a lo lejos. Era hora de regresar. Corrió lo más rápido posible para terminar de marcar. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, llegó donde estaba el líder Baskir. Jadeando, sin fuerzas, temblando, apenas respirando, se arrojó a los pies del jefe. Todos aplaudieron, ya que había marcado una gran cantidad de tierra. Sin embargo, cuando fueron a hablar con Pajón, no respondió. «No está respirando», alguien habló. Cuando dieron una vuelta en él, se dieron cuenta de que estaba muerto. Entonces el jefe preguntó, ¿cuánta tierra necesita este hombre? Apenas el espacio para ser enterrado. 6 pies. Con la pala con que marcaba su tierra, cavaron su tumba. Esa es una pregunta significativa para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuánto es suficiente? Nosotros podemos ver muchas veces envueltos en una búsqueda desenfreada por aquello que soñamos. Me acuerdo del rey Salomón. Como Pajón, un día pensó que todo lo que tenía no era suficiente. Aún teniendo una vida privilegiada, buscaba cada vez más. Probó comidas exóticas, compró ropa fina y costosa. Organizó las fiestas más ostentosas de su tiempo. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Los artesanos se ocuparon de la decoración de sus palacios. Los cuidadores de caballos cuidaban de sus establos. Los emisarios viajaron por el mundo en busca de monos y pavos reales. Compraba todo tipo de tesoro. Hizo un trono de marfil. Sus tazas eran de oro. Salomón es un ejemplo de una filosofía todavía presente en nuestros días. El hedonismo. El placer es un valor supremo. Todo para el placer. Todo debe hacerse en búsqueda del placer. Con eso, Salomón pasó de ser conducido por Dios a ser conducido por sus satisfacciones personales. Ese tiempo, para él, no fue más que una ilusión. La contradicción de tenerlo todo y sentirse completamente vacío fue el sentimiento que quedó en su corazón. La búsqueda desesperada de la felicidad donde no está genera frustración. Y como yo he encontrado seres humanos frustrados, porque piensan en las cosas que pueden comprar o tener y piensan que ahí estará la felicidad y no está. Y al final viene la frustración. No final queda solamente la tristeza en el corazón, porque eso no puede llenar el vacío que nosotros tenemos en el pecho. Hay también otra filosofía de nuestros días, el nihilismo. Nihilismo proviene de la palabra latina que significa nada. Es lo mismo que nadismo. Nada tiene sentido. No hay nada en que creer. Nada puede darnos esperanza. No hay metas ni propósito para la vida. La vida como creación divina tiene un propósito e há uma razão para existir. Diferentemente do niilismo, a vida não é o resultado de la casualidade. En el año 1831, el barco HMS Beagle zarpó de Inglaterra em um viaje de exploração que contribuiria ao grande vazio do ser humano hoje. A bordo estava Charles Darwin. Em suas observações, concluiu que muitas espécies se haviam adaptado para supervivência. Pero, como ha ocorrido isto? De regresso em Inglaterra, formulou sua teoria de la seleção natural, donde el más fuerte sobrevive. Todo ha llegado a nuestros días a través de este proceso. Pronto, su teoría dio paso al naturalismo. La única realidad es el mundo físico. Roberto Ingersoll fue uno de los más renombrados naturalistas del siglo XIX. Y él escribió: la vida es un valle angosto entre los picos fríos y estériles de dos eternidades. En vano nos esforzamos por ver más allá de las cumbres. Gritamos en voz alta y la única respuesta es el eco de nuestros gritos estridentes. Para un naturalista, toda esperanza de un futuro mejor está en la evolución. Esta é uma filosofia de desesperança. O verdadeiro culto a Deus equilibra a liberdade com a responsabilidade. No livro de Apocalipse, há um chamado à adoração para todos os seres humanos. As filosofias se centram em la adoração ao ser humano ou em suas coisas, mas em la Bíblia, a adoração está centrada em Deus. Por isso, eu quero invitar-te a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 14, onde encontramos os três mensajes angélicos. Os três ángeles que estão advertindo a humanidade em los últimos dias de la história. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Escrito está en la Biblia. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es urgente para el ser humano, especialmente en los momentos finales de la historia del mundo. Y cuando miramos la Biblia y cuando estudiamos las profecías, está claro para nosotros que estamos acercándonos del último día de la historia de la humanidad en esa tierra. El mundo está empeorando cada día más. La situação não está melhor, sempre peor. Vemos isso claramente e a Bíblia nos apresenta que nos últimos dias vamos a enfrentar dificuldades como nunca houve em la história. É por isso que quando os ángeles estão volando, advertindo a humanidade, nós necessitamos escuchar a voz, porque é uma grande voz. El ángel está diciendo que un juicio vendrá sobre todos y por eso es necesario prepararse. Dentro de lo que necesita hacer el ser humano está el culto a Dios, adorar a Dios. Y eso se justifica cuando el ángel está diciendo que nosotros debemos adorar a Dios porque Dios es el Creador. Todo apunta para la creación, apunta para el comienzo de la humanidad. Adorar a Dios es reconocer que Él hizo todas las cosas. Tenemos un origen noble, salimos de las manos de Dios. Tú no eres resultado del acaso, sino fuiste planificado por Dios y no eres fruto de la casualidad. En la creación de los seres humanos, Dios estableció un día especial. La estructura del ser humano fue diseñada para funcionar en un ciclo de 7 días. ¿Y qué ver eso en la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos del último libro de la Biblia, Apocalipsis, para el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2. Estamos viendo ahora la creación. En el primer capítulo de Génesis está la historia de los orígenes, como todo empezó, como Dios habló y todo fue surgiendo en el mundo. Y entonces viene el capítulo 2. Dios está terminando la creación y está así en la Biblia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Versículo 2. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Desde la primera semana de la historia de esta tierra, Dios descansó, bendijo y santificó el día sábado. El sábado tiene así una historia y un propósito. Fue instituido como un día de observancia por Dios para recordarnos cada semana el poder creador de Dios. Vea que el mensaje del ángel de Apocalipsis 14 apunta a la creación. Apunta para Génesis capítulo 2. Hay una conexión. El mensaje que Dios tiene para los últimos días está en conexión con el mensaje cuando comenzó la historia del mundo. Estamos hablando de un mismo mensaje que está por todo el tiempo. Dios no ha cambiado su revelación, mantiene sus mensajes, sigue igual. Por eso, Dios tiene como propósito para el sábado recordarnos que Él nos ama y sostiene los seres humanos. Dios bendijo el día de reposo y lo apartó para un uso especial. Si Dios lo dejara a criterio de los seres humanos, ningún día sería separado. Estamos tan ocupados que nunca paramos. El sábado es una parada obligada para el ser humano. Ahora, entienda que el sábado fue un regalo de Dios para la humanidad. El orden es muy importante, porque Dios no tenía el sábado y necesitaba de alguien para obedecer el día sábado, sino fue al revés. En San Marcos capítulo 2, versículo 27, está escrito así: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En otras palabras, Dios conoce el ser humano y sabe de la necesidad que cada ser humano tiene de estar en conexión con su Creador. Por eso Dios estableció el día sábado. Es una prueba del amor. El sábado es para los seres humanos disfrutaren de la presencia y de la compañía de Dios sin pensar en sus otras obligaciones. Y nosotros tenemos obligaciones con la familia, con el trabajo, con los vecinos, con todos. Pero el sábado es un día que Dios estableció para la conexión directa entre el ser humano y Dios. Por eso nosotros no podemos pensar que el sábado existía y Dios necesitaba de alguien para obedecer el sábado. Sino, Dios creó el ser humano, miró el ser humano y entendió que el ser humano necesitaba de un día de conexión. Fue establecido por Dios en la creación. Ahora, hay personas que pueden pensar así, ¿y este sábado continuó siendo el día de adoración después de la muerte de la cruz? Jesús estaba colgado a la cruz, murió con sus brazos abiertos para que el ser humano pudiera tener la salvación. Y cuando Jesús murió, las personas que estaban cerca de Jesús, los discípulos de Jesús, no entendieron que la muerte de Jesús cambiaría el día de adoración. ¿Qué es eso? Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Vamos juntos a San Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 23. San Lucas 23, vamos a leer los tres últimos versículos, 54, 55 y versículos 56. Jesús ya está muerto en el capítulo 23. Y en el contexto de esos versos, Jesús es sepultado. Y vea cómo está en mi Biblia, versículo 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Día de la preparación. Era el día viernes, el último día de la semana de trabajo, porque la semana termina con el día séptimo, el sábado. El sexto día, viernes, era día de la preparación. Así era el nombre de este día. O sea, estamos en el día donde Jesús murió. Y está así, versículo 55. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vinieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en sábado conforme al mandamiento. Las mujeres no sabían del cambio. Los discípulos no sabían del cambio. Los apóstoles también no sabían del cambio. ¿Sabe por qué? Porque no hubo el cambio. No se encuentra en la Biblia ningún versículo que autorice el cambio del día de adoración. No existe cualquier referencia o incitación en la Biblia que tú puedas parar, mirar, pensar, decir, sí, este verso puede ser una sugerencia para adorar otro día que no el día sábado, pero eso no existe. Incluso después de la resurrección, entre los seguidores más cercanos de Jesús, hubo cuidado de obedecer al mandamiento. No en vano, el mandamiento comienza con la expresión acuérdate, porque Dios sabía que el ser humano olvidaría. Hay algunas dudas sobre el sábado. Una pregunta es, ¿todos los días son iguales? No, no son iguales. Porque el sábado es un día diferente. En cada día de la semana, Dios creó cosas diferentes. Fue llenando la tierra. Pero el sábado entró en la historia como un día especial. Porque Dios creó todo en seis días y podría haber terminado la creación en el día seis. Pero no terminó. Creó un día más. Terminó la creación con un día. Otra pregunta. ¿El sábado fue temporal y no se aplica más en nuestros días? Es claro que no. Porque el sábado no debe ser obedecido solo por los judíos. Sino el sábado es para toda la humanidad. Y Dios estableció el día sábado en la creación. Vino de la creación. Y en la creación no había judíos en el mundo. Los judíos fueron a aparecer mucho tiempo después. Después del diluvio y tiempos más. No existían. El sábado, dicen algunos, no aparece en el Nuevo Testamento. Aparece sí. Leemos textos en la Biblia. el sábado es parte del Nuevo Testamento. Como encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesús tenía costumbre de ir al templo en el día sábado. O Hechos capítulo 17, que aparece Pablo en actividades espirituales en el día sábado, bien como en el capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Jesús vino a abolir la ley? No, no vino. Jesús vino para cumplir la ley. Otra pregunta, ¿guardar el sábado es algún legalismo para ser salvo? No, no es legalismo. Nadie debe obedecer o santificar el día sábado para ser salvo, porque todo que fue y que es necesario para la salvación, Jesús hizo en la cruz. Ahora, como una prueba de amor, yo decido obedecer al día sábado y andar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es una respuesta de amor del ser humano para con Dios. No se debe guardar el domingo a la causa de la resurrección. Aunque el sábado fue un día triste para los discípulos, aunque Jesús resucitó en el día domingo, eso no es una autorización de cambio. El séptimo día de la semana hoy es el mismo día de que Adán y Eva tuvieron que obedecer. En la palabra de Dios, todo está muy bien explicado y claro. El sábado no es una obligación. El sábado es un día de bendición. Un día en que pensemos más en nuestro Dios como el creador de la tierra y todo lo que hay en ella. Él es nuestro creador y nuestro redentor. El verdadero propósito del sábado es la celebración del poder creador y redentor de Jesucristo. ¿Y qué hacer con el mensaje del sábado? De un paso de fe y el Señor te ayudará a ser fiel. Cada semana, el sábado es un milagro visible para los adventistas. Él pide y Él es que provee los medios. Es por eso que te invito a que des ese paso para seguir las orientaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando encuentres dificultad para guardar el sábado, ore fervorosamente a Jesús. Hable con Él y dé su deseo por obedecer toda la ley y pídale que abra las puertas y muestre a usted una solución. Él tiene poder y Él se alegra en ayudar a sus hijos. La fidelidad al día sábado es una experiencia. Yo puedo hasta continuar explicando, pero una persona solamente va a entender el día sábado cuando vivir como Dios espera que tú vivas. No permita que mañana llegue sin una decisión. No permitas que este programa termine sin que tú sepas que Dios te ama y tiene un plan para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Gracias por la revelación. Ayúdanos a vivir de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con sus planes para nosotros. Hay personas que están entendiendo el día sábado y necesitan de poder para poder cumplir y vivir de acuerdo con su voluntad. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.